después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work en Capital Radio. Hoy os invito a que nos sigáis con mucha atención durante la hora de programa que vamos a desarrollar, porque vamos a dar algunas herramientas para mañana. Básicamente, ya nos hemos hecho la idea de que tenemos que sobrevivir, de que hemos sobrevivido, de que tenemos todavía probabilidades de sobrevivir, y por eso hay que empezar a pensar en mañana, en qué vamos a hacer, qué es lo que va a hacer nuestro negocio, pues con el nuevo escenario al que obviamente ya sabemos que va a cambiar. Nada va a ser como antes, pero bueno, tendremos que empezar a idear pues las cosas para ese nuevo mundo, que como digo es pasado mañana y pasado mañana. Por eso hoy os vamos a invitar a que nos escuchéis con atención, no a nosotros, sino a los invitados que nos van a acompañar, porque los especialistas de paradigma, que ya sabéis que son tecnólogos y piensan mucho, pues se han puesto en esa situación. Dicen, bueno, esto es lo que hay y el mundo ha cambiado. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a esos cambios? Lo hacemos a través de la tecnología, pero vamos a pensar en cuáles son nuestros sectores. Bueno, pues ahora enseguida vamos a saludar a Alejandro Rodríguez, que es el estratega responsable de cómo impacta, ¿no?, la transformación en paradigma digital, para que nos dé unas pautas que han compartido además en un interesante encuentro esta mañana sobre cuál es la mentalidad que debemos tener pues para afrontar esos nuevos retos como empresa, como tienda, como pyme, como todo. Siempre con la tecnología como punto de partida y como horizonte de guía. Más cosas que vamos a tocar, el tema de, pues eso, la supervivencia. Hay empresas que han sufrido y están sufriendo mucho. Bueno, pues hay iniciativas como la que Cinco Working está poniendo en marcha para, bueno, pues poder aprovechar todo ese talento que, sin lugar a dudas, sufre mucho por la cuestión de las finanzas, pero que siendo un buen negocio, igual está a punto de desaparecer. Bueno, pues ellos han creado un hospital para empresas. Le dan la oportunidad a que puedan, pues, ahorrarse una serie de costes y ganar una serie de ventajas, las que da un espacio de coworking, pues para esas empresas que hayan sufrido mucho. Os lo contaremos luego más adelante. Y luego un par de temas que yo creo que es importante que comentemos. ¿Habéis oído hablar de esto de lo de las escuelas especiales y la nueva ley de educación? Bueno, pues nosotros queremos profundizar un poco más en el tema, conocerlo, y hemos invitado a una especialista que es maestra, que es Pilo Hernández, a que nos cuente ¿por qué hay tanta polémica con la posible supresión de las escuelas especiales para personas con necesidades especiales? Y, por cierto, no nos olvidemos que si algo nos ha dejado esta pandemia y este encierro es la capacidad de aprendizaje. Y los idiomas siguen siendo una de las principales opciones elegidas. Hablaremos con los responsables de Oxford University para ver qué es lo que podemos aprender también a través de la tecnología. Creo que está Alejandro con nosotros. Le vamos a saludar. Enseguida le vamos a saludar. Bueno, pues es la tecnología lo que va a hacer que, no sé si salgamos de la crisis, pero sí la que pues nos dirija hacia ese nuevo mundo, ¿no? Yo creo que eso lo habéis dejado muy claro en esa presentación que habéis tenido esta mañana, Alejandro, en el que habéis partido de una premisa. El mundo ha cambiado y todos los planes que teníamos para 2020 ya se han desvanecido. Así que vamos a dejar de pensar cómo va a ser el resto del año, sino cómo va a ser mañana, el nuevo año que vamos a construir. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues lo primero yo creo que es una postura emocional, ¿no? Lo que hay que tomar para luego empezar pues con cierta claridad y cierta tranquilidad entre comillas, ¿no? Digo, sosiego de espíritu, pues empezar a pensar qué es lo que podemos hacer, ¿no?
Justamente. Nosotros creemos que, bueno, frente a la agitación que ahora mismo está vivida, frente a la que está viviendo, pues sí, frente a una actitud más socorrista inicial, ¿no? Pues sí que tenemos que empezar a pensar en cómo se puede adaptar nuestra propuesta de valor de cada una de las empresas y comenzar a plantear, a analizar esos escenarios futuros. No solamente a pensar en cómo se inicia esto, sino en qué queremos hacer. En ese sentido, pues las grandes líneas europeas hacen pensar que el futuro y los escenarios futuros van a estar guiados pues, por la ciencia, pero además de por la ciencia, hay una salida verde y hay una salida tecnológica.
Alejandro, permíteme un momento que vamos a tratar de recuperar un poco mejor la conexión que tenemos contigo para que la gente pueda entender pues cuál es un poco la actitud que habéis planteado en esa presentación que debemos tener un poco pues de cara a ese futuro. Es que la verdad es que hablar de futuro es un poco arriesgado, ¿no? Porque estamos viviendo un momento presente. Entonces, ya recuperamos la conexión. ¿Cuál es el planteamiento que habéis hecho, Alejandro?
Sí, Eduardo, disculpa, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí esta tarde con vosotros, ¿no? Como comentaba al principio, espero que ahora se escuche un poquito mejor, si no, por favor...
Estupendamente, se oye bien. Hoy la tecnología nos acompaña.
Pues agitación inicial, ¿no?, que nos ha supuesto esta crisis, y frente a una actitud pues más socorrista, como por otra parte debe ser, pues creemos que es el momento pues de empezar a adaptar esa propuesta de valor de las diferentes empresas y empezar a idear esos escenarios futuros, ¿no? Pero sobre todo a pensar en cómo queremos que sean estos escenarios, ¿no? A nivel europeo, las grandes líneas nos hacen pensar en que la salida de la crisis va a tener que ser, pues, verde por un lado y sostenible, pero por otro lado digital.
Vale, entonces, tenemos que empezar a pensar cuál es el escenario futuro. Un escenario que entiendo que afecta a nuestro producto, a la forma en la que lo vendemos y a la forma en la que el cliente lo compraba, ¿no?
Justamente, sí. Y bueno, en línea con lo que comentabas, es también una actitud inicial que hay que tener, ¿no? Porque sin quitar la vista de la situación que tenemos, sí que creemos que es necesario pues intentar mirar de una manera positiva a la situación que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho, hemos tratado de, oye, pues hacer una reflexión de cómo se puede emplear la tecnología para salir de esta crisis y generar un impacto positivo a la vez, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es hacer una breve mirada al pasado, ¿no? Pues para entender pues cómo la tecnología ha funcionado y ha impulsado pues a la humanidad, a la sociedad, en épocas de crisis, ¿no? Y cómo también pues la tecnología nos ha hecho pues mejorar las condiciones de vida. Entonces, haciendo un breve análisis y un breve repaso por algunas de las grandes crisis que nos han afectado, pues empezando por la gran epidemia de peste que hubo allá por el siglo XIV, ¿no? Pues realmente se produjo una reacción ante la temeridad y la gran escala que tuvo esta epidemia, ¿no?, que también fue global, como esta que estamos viviendo, pues una reacción hacia la investigación científica, y fueron los comienzos de lo que se conoce en día pues como el Renacimiento, ¿no? También el auge de grandes inventos, pues como la máquina de coser, como el telescopio, ¿no?, y también de numerosos avances en el campo de la medicina, ¿no? Si avanzamos un poquito en el tiempo, pues nos podemos encontrar que ya por 1820 aproximadamente, el 84% de la humanidad vivía en condiciones de extrema pobreza. Y no fueron otras que la revolución industrial, la primera revolución industrial, y luego la segunda revolución industrial, amparada por el descubrimiento de la tecnología, pues dio lugar a eventos como el motor a vapor, la electricidad, el teléfono, ¿no? En fin, una serie de innovaciones que nos permitieron pues cambiar nuestra vida y cambiarla para mejor, ¿no? Al final de la segunda revolución industrial nos dimos cuenta que, si analizamos los datos, en torno a un 65% de las personas vivían en extrema pobreza, ¿no? Entonces ahí tenemos un descuento porcentual del 20%, ¿no?, de las personas que mejoraron su vida en la tecnología. Y si vamos un poquito más al futuro, pues en torno a 1960, ya esta cifra se reducía al 45% de la humanidad, que era la que vivía en esas condiciones, ¿no? Y fue entonces cuando pues el auge, el avance, el comienzo de la tecnología digital y de las diferentes secuencias computacionales, ¿no?, de la computación, pues nos llevó a avances como el descubrimiento de Internet, o la creación del primer ordenador personal, el GPS, hasta, bueno, smartphones que tenemos hoy en día al acceso de todos, ¿no? Y ahora mismo esa cifra que hablábamos se sitúa en torno a un 10% de la pobreza extrema.
Oye, Alejandro, ¿y crees que la crisis que estamos viviendo ahora es la oportunidad para dar ese gran salto de la humanidad apoyado en la tecnología?
Sí, por supuesto. Y de hecho es una forma de pensar que cuadra mucho con paradigma y con lo que nosotros somos y con lo que nosotros queremos impulsar, ¿no? Entonces, un poco la lectura es, oye, imaginémonos lo rudimentaria que era la tecnología por aquel entonces y oye, ¿cómo se consiguió impulsar a la humanidad para salir de estas crisis, ¿no?, y de estas situaciones? Entonces, imaginemos, con todos los avances que tenemos hoy en día, si somos capaces de poner esos avances al servicio de la resolución de los grandes retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos, ¿no? Y es aquí donde, desde Paradigma, pues podemos generar un valor pues muy positivo, ¿no? Nosotros personalmente creemos que estamos viviendo una gran revolución, que es la revolución digital, pero que la siguiente gran revolución que viene es la revolución del impacto. Entonces, ¿qué significa?
Revolución del impacto.
Exacto, la revolución del impacto. Entonces, ¿qué significa, no? Pues creemos que solamente aquellas compañías que tengan un propósito definido y que busquen, pues ya no solamente dañar, ¿no?, sino generar realmente un impacto positivo en la sociedad, además de generar beneficios, pues son aquellas los que van a conseguir una verdadera ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Y con esto posicionarse pues en situaciones líderes de su mercado, ¿no? Y bueno, bueno, esto no es eso, por dar algún ejemplo de compañías de este tipo, pues hemos visto el nacimiento de Tesla hace poco, ¿no? Pero también pues la creciente tendencia de incorporar la sostenibilidad en la agenda corporativa, en la agenda del sector privado, ¿no? También declaraciones pues más a alto nivel de grandes organismos regulatorios, grandes policy makers, como el Foro Económico Mundial y su manifiesto de Davos, donde manifiesta que y recoge la intención y la necesidad de muchos de los grandes CEOs a nivel mundial de que, oye, las empresas tienen que tener un propósito y ese propósito tiene que ser servir ya no solo a sus accionistas, como era antes, sino a todos sus grupos de interés, ¿no? Donde se incluyen pues un espectro mucho más amplio.
Oye, Alejandro, y más centrados en la tecnología, digamos en la tecnología que podemos tocar, entre comillas, ¿cuáles crees que van a ser los principales impulsores? Porque vosotros habláis de inteligencia artificial, va a ser sin duda alguna, ¿no? Pues quizás la palanca, ¿no?, de lanzamiento, porque, pues como decías al principio, es que han cambiado todos los escenarios. Entonces, el cliente de ayer no es el mismo que el de hoy, aunque se llamen igual, ¿no? Y la forma en la que vendíamos no es la misma que la de ayer y tenemos que seguir vendiendo, ¿no? Entonces, esas son un poco las palancas tecnológicas, la inteligencia artificial y qué otras cosas o qué se va a hacer con inteligencia artificial.
Bueno, pues justamente la gran pregunta, ¿no? Después de un análisis de qué se ha hecho, ya se están haciendo cosas increíbles que están apoyando para salir del COVID. Una basada en inteligencia artificial, como comentabas, una de las iniciativas que a mí me ha llamado la atención estos últimos días es ser capaz, unos investigadores del MIT están creando y desarrollando una aplicación para la cual se puede analizar a través de la voz de la persona si realmente está infectado o está infectado por COVID, ¿no? ¿Qué sentido puede complementar el uso de los test rápidos para determinar a través de una serie de variables sencillas y un registro de su voz y tos si tienen el virus, ¿no? Otra de las grandes tecnologías impulsoras ahora mismo que nos va a ayudar a salir de esa situación pues es el Big Data y el uso de datos móviles, ¿no? Al final, si somos capaces de analizar cómo han funcionado pues otros gobiernos o otros países, hemos visto que los gobiernos que han apostado más por la tecnología han sido capaces de desarrollar una salida de la crisis más temprana y una afección pues menor, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a través del aprovechamiento de datos pues procedentes de telefonía móvil para ser capaz de analizar flujos de movimiento de personas y conseguir así lograr pues romper esa cadena de transmisión del coronavirus, ¿no? Ya de cara a esa salida que comentábamos antes, pues bueno, la inteligencia artificial ha sido, y no solamente la inteligencia artificial, ¿no?, sino todas las tecnologías asociadas, como puede ser el 5G, pues han sido, y el IoT, el Internet of Things, y hay previsiones que nos indican que puede llegar a suponer incluso un 4,4% de aumento en el PIB, ¿no?, cuando deben estar en su pleno apogeo, por así decirlo, ¿no?
Oye, Alejandro, y háblame del e-commerce y del papel un poco que va a jugar, porque hay empresas que ya lo desarrollaban, hay otras que se han visto, impulsadas a hacerlo, y hay otras que van a ver en el e-commerce la única manera en la que poder mantener sus números. ¿Habéis hecho lectura de lo que va a suponer o de lo que debería suponer en el futuro?
Bueno, sí, pues se espera, por supuesto, un auge, sobre todo en la etapa más inicial, donde ahora todavía estamos pues haciendo esa desescalada, ¿no? Pues como hemos visto también como muchas compañías que no tienen que no tenían una fuerte apuesta digital, pues están yendo cada vez más a por ello, ¿no? En ese sentido se habla del darwinismo digital, oye, aquellas compañías que ya habían empezado sus procesos de digitalización antes de la crisis, que están viendo muchos y que, en línea con tu pregunta, ya tenían, por ejemplo, sistemas de e-commerce para vender sus productos y ya estaban afianzados en la red y en posicionamiento, pues han sido capaces de tener una afección menor de la crisis que aquellos que no lo tenían, ¿no? En ese sentido, ya no solamente el e-commerce, sino pensemos en tecnologías que tienen que estar asociadas, pues, por ejemplo, a la entrega de productos. Hemos visto ya pues cómo los drones pueden utilizarse para llevar esos productos a las casas de las personas sin que haya pues interacción humana de por medio, que en estos tiempos, pues bueno, si se evita, pues al final es reducir el riesgo de exposición, ¿no?
Oye, y de otros aspectos que también habéis abordado en vuestro análisis, hay tres sectores que, vamos a ver, todo, como habéis apuntado, va a cambiar, ¿no? La forma de comprar, la forma de vender, como hemos dicho, pero también la forma de entender la administración de justicia, también la forma de, no me refiero a que las leyes vayan a cambiar, sino pues cómo se hace justicia, ¿no? En los sitios en los que se hace y cómo se tramita, ¿no? O, por ejemplo, la propia administración pública, ¿no? Donde es cierto que pues España ha ido poco a poco digitalizando sus procesos, pero bueno, había en muchas ocasiones que hacer cola, ¿no? Entonces, el papel de lo público y de la justicia, yo creo que también se afronta grandes retos que donde va a encontrar la solución en la tecnología, ¿no?
Bueno, por supuesto, o sea, cualquier proceso que sea capaz de eficientarse a partir de la tecnología, pues es sujeto de poder mejorar mucho sus competencias actuales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es verdad que podemos ese colapso que a veces se produce pues de la justicia, de los tribunales, pues esta situación puede representar una oportunidad para ser capaces de modernizar el funcionamiento de la administración, ¿no? y de la justicia, ¿no? Pues digitalizar procesos, pues ya otras tecnologías como pueden ser blockchain, se me ocurre, ¿no? Y sí, vamos, es uno de los retos, y que, como mencionábamos antes, aquellos estados que ya están más familiarizados y que han apostado más por la tecnología han sido los que mejor han hecho frente a esta pandemia.
Y un aspecto también interesante que me gustaría destacar es el de pues los más vulnerables, ¿no? En esta pandemia se han destacado como los más resilientes a la adaptación al cambio, y surge una nueva oportunidad, ¿no? De esa integración forzosa que han tenido muchos de ellos en la tecnología. Me estoy refiriendo a la tercera edad, ¿no? A la llamada Silver Economy, donde también va a haber que empezar a través de la tecnología a pensar en, no solo ya por una cuestión de longevidad, sino pues de oportunidad que se ha visto que se puede desarrollar también adecuada a los nuevos tiempos, ¿no?
Sí, justamente, la Silver Economy es una oportunidad que, bueno, ahora mismo es enorme, y si la ponemos un poco en números, si cogemos toda la capacidad de activos que están bajo la denominada como Silver Economy, ¿no?, que al final es esa economía de la gente en tercera edad, pues sumarían una capacidad total en activos que sería lo que sumaría el como si fueran el tercer país del mundo, ¿no?, en términos económicos, ¿no?, por detrás de China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, por un lado es una oportunidad de mercado, sí, pero por otro lado es una responsabilidad también, porque claro, ellos en la tercera edad va a ser los que más tarde salgan de esa situación de confinamiento que tenemos, ¿no? Y muchas veces pues sienten de una manera más pesada pues esa soledad o esa sí, no contacto con el mundo tal y como ellos lo conocían, ¿no? Entonces, sí que estamos haciendo mucho hincapié en Paradigma en intentar desarrollar soluciones pues que faciliten estas condiciones y faciliten la vida a los integrantes, a las personas de la tercera edad, ¿no? En ese sentido, hay dos compañeros míos en concreto que están trabajando en ellos, que os invito a invitarles un día, porque os pueden contar esto mucho más en detalle, ¿no? Pero se está monitorizando muchas tendencias, en concreto ya tenemos 30 identificadas a lo largo de muchos sectores que sean capaces pues de dar respuesta a los distintos problemas que van surgiendo.
Bueno, pues una última cosa breve que te pido que pidas, y es que para todo esto hay que invertir, ojo, que esto no va a caer del cielo. No solo hay que invertir tiempo, sino también hay que invertir dinero, ojo, ¿no?
Justamente, ¿no? Y es un poco en línea de lo que se comentaba al principio de, oye, ¿por dónde van a ir esa inversión? Pues tenemos, además creo, es reciente, no sé si ayer o antes de ayer, ¿no?, ese anuncio de la Comisión Europea, la cual espera pues financiar la recuperación pues con un fondo de hasta 1,6 billones de euros, ¿no? ¿Y dónde va a ir este dinero, no? Pues este dinero es principalmente a aspectos medioambientales, pero también hacia la digitalización, ¿no? En concreto, pues hacia el impulso de la economía circular, hacia el impulso de la construcción, pero construcción enfocada a ser capaz de crear resiliencia frente al cambio climático que nos llega, ¿no? Y siempre con un foco muy puesto en la digitalización, ¿no?, y en la revolución de la tecnología en cada una de las inversiones que se hagan, ¿no?
Bueno, pues habrá que estar muy pendiente. Las claves las van trazando los especialistas. Ya habéis oído cómo hay que empezar a pensar en mañana. Alejandro Rodríguez es Impact Strategist de Paradigma Digital y hoy nos ha adelantado pues por dónde vamos a empezar a construir el futuro, no a reconstruir el pasado. Ojo, que son cosas muy diferentes. Alejandro, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y ahora lo que hacemos es volver con un tema que, como os decía al principio del programa, nos gustaría abordar para, por lo menos desde la perspectiva de los especialistas, saber qué está pasando. Muchos de vosotros seguro que lo habéis oído, o habéis oído que con la nueva ley de educación que se quiere aprobar, lo que se pretende es, en el capítulo de la educación especial, pues básicamente dirigirse hacia el cierre de los centros. A mí me enseñó una vez Luis Vicente Muñoz que en economía nada es blanco y nada es negro, todo es una moneda de dos caras. Hay quien gana dinero y por otro lado otro lo está perdiendo, o al revés. Y un poco en la vida pasa lo mismo. Cuando alguien tiene buenas intenciones, igual tiene tan buenas intenciones que empieza a perjudicar a otros. ¿Es quizás esto lo que ha pasado con la educación especial? ¿Se quiere que haya inclusión, que haya normalización y por eso se está perjudicando? Pues vamos a conocer un poco más de este tema con la ayuda de Pilu Hernández, que es maestra y es CEO del pupitre de Pilu. Y con su experiencia, pues vamos a tratar un poco de entender qué es lo que está pasando, que además, pues en el terreno político, pues está muy de actualidad. Pilu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues intentando tratar de entender pues un poco cuál es el tema de debate, ¿no? Porque alejándonos de las redes sociales, del ruido que generan, pues sin lugar a dudas, pues tratamos de entender qué es lo que ha pasado. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo en la reflexión en la que, pues con muchas buenas intenciones, a veces se está perjudicando a un colectivo. Y yo no sé si este es el caso.
Totalmente de acuerdo, pero yo añadiría una cosa, también que, como es el caso, la educación especial en nuestro país es la gran desconocida. Entonces, muchas veces tomamos decisiones sin en realidad conocer el campo, ni conocer de lo que estamos hablando, ni conocer, porque dentro de la educación especial es como la educación ordinaria. Hay muchos tipos de niños, hay muchos tipos de alumnos y hay algunos que esta decisión les vendrá bien y a otros muchos que, por supuesto, que no. Entonces eso es lo que yo añadiría, que ojo con lo que podemos decidir, porque estamos perjudicando a muchísimas familias y, por supuesto, a muchísimos niños.
Pilu, ¿pero qué es lo que desconocemos de la educación especial? ¿Qué es lo que no sabemos?
Pues mira, en primer lugar, que los centros de educación especial hacen una gran labor y los centros de educación especial se crearon para atender a niños que no podían acudir a una enseñanza ordinaria, nos guste o no. Hay niños que tienen una discapacidad intelectual asociada a otra discapacidad motriz o de otro tipo, que es de moderada, severa, profunda, que llega a una edad en donde no sería feliz en un centro ordinario, ni ellos ni los niños con ellos, porque los lo que buscan cada uno es totalmente diferente. De un centro ordinario tiene que estudiar unos contenidos determinados. Un niño de 8 años con una capacidad intelectual severa, lo primero tenemos que darnos cuenta que tiene una edad mental a lo mejor de 3 y de 4 años. Con lo cual tampoco estaría a gusto ese niño con los otros. Entonces yo creo que también tenemos que un poco dejar de pensar en un poco tanto en nosotros, un poco ponernos en la piel del niño en su edad cronológica, sino en su edad mental.
Oye, Pilu, porque uno de los aspectos de la educación especial, por lo menos en origen, en el inicio del desarrollo, ¿no?, de los centros especiales, estaba en los padres, precisamente porque quizás han tenido como una evolución, ¿no? Tú has apuntado en alguna ocasión que muchos padres al principio eran reticentes, ¿no?, de llevar a sus hijos a un centro especial porque decían, joder, es que no quiero, era como excluyente, ¿no? Y luego pues se dieron cuenta de que no, ¿no?
Yo, como especialista, además, que he hecho durante muchos años dictámenes de escolarización, que son unos informes técnicos que se hacen a alumnos o bien que van a empezar su edad escolar o bien que a lo mejor te lo solicita un centro porque hay que cambiar su modalidad de escolarización a un centro específico o a una escolarización combinada, que es centro específico, centro ordinario, pues cuando les das la, cuando les das la noticia a los padres, evidentemente, pues siempre, pues normal, a ver, suena, les cae como un jarro de agua fría, se lo explicas todo, ellos lo ven, a mí me gusta ir con los padres al centro para que lo vean, pero bueno, hay centros y centros, y también de la zona que te toque, pues también hay centros que tienen alumnos más afectados, hay centros que tienen alumnos menos afectados, pero evidentemente a todos los padres eso es algo que les cae como un jarro de agua fría. Cuando pasa el tiempo, siempre dicen que ojalá lo hubieran mandado antes. Porque ven a su hijo feliz, porque ven a su hijo, porque las necesidades de un niño con estas características son totalmente otras. Las necesidades son que se socialice, que tenga que la mayor autonomía personal que pueda llegar a tener, un niño tendrá más, otro menos, pero que pueda llegar a tener, y luego que se comunique, también dependiendo de si tiene lenguaje oral o no, pero que se comunique dependiendo de si necesita comunicadores o no, o mediante el lenguaje oral, pero esos son los tres grandes pilares de la educación especial. Luego hay otros muchos, pero los objetivos es eso, y a partir de ahí ya vamos ampliando.
Oye, Pilu, pero el debate el miedo, ¿no?, de muchas familias y de muchos profesionales radica de, como hemos dicho, pues una bien intencionada inclusión. Hay, de hecho, pues asociaciones como Educación Inclusiva, sí, especial también, ¿no?, que reivindican, obviamente, que están de acuerdo con lo de la inclusión, pero que no se nos olvide el carácter especial. ¿Nos puedes contar un poco por qué se abre el debate de la inclusión, pues cuando pues creo que hay cerca de 40.000 centros especiales y que, como bien has apuntado, bueno, pues dan una cobertura, un cuidado y una atención pues muy personalizado, con una serie de necesidades muy especiales, en la que los padres son los principales encantados y ahora son los principales perjudicados? ¿Por qué de repente se abrió el debate de la inclusión? ¿Es que había una sensación de exclusión?
No, porque yo creo que queda muy bien políticamente hablando. No existe ni en los centros ordinarios. Los niños tienen necesidades educativas especiales. La inclusión a día de hoy es una entelequia filosófica. Lo que se está haciendo es integración. Primero, lo que tenemos que saber es la diferencia entre una integración y una inclusión. Inclusión es que un niño con necesidades educativas especiales esté haciendo lo mismo que está haciendo su grupo. Exactamente lo mismo. Eso es incluir al niño en la actividad. Si ya en esa actividad yo al niño lo saco con un especialista y lo saco de clase, eso no es inclusión, eso es integración. Entonces ya partimos de la base que es que la inclusión en los centros no existe. Existe en niños muy, muy determinados, con unas dificultades muy determinadas y muy leves. Pero luego lo otro es que no existe, porque no se puede dar.
Y además hay otro punto, ¿no?, que es el de los profesores, el de los formadores, ¿no? No, tú que además eres formadora de formadores, entiendo que, bueno, pues tener las capacidades docentes para atender a niños, a niñas que tengan esas necesidades especiales, no son las mismas, ¿no?, que puedan tener en los otros centros, ¿no?
Más luego, pues las ratios de los colegios de educación especial, evidentemente, son muchísimo más pequeñas que las ratios de los centros ordinarios. Y también tienes un educador en clase, es decir, son dos personas, tienes de 8 a 10 alumnos, dependiendo de ley y dependiendo de la discapacidad del aula, dependiendo de si el centro mezcla más discapacidades o las hace por la aula, eso ya depende de régimen.
Hola, no sé. Vale, Pilu, es que estamos teniendo, yo creo que, ¿me escuchas bien, Pilu?
Yo aquí te escucho bien, ¿tú a mí?
Vale, ahora mismo hemos recuperado tu comunicación, que había un pequeño corte. Nada, hablabas un poco de la formación, ¿no?, necesaria de los docentes, sí, ¿no?, para educación,
sí,
especial.
Y,
ta-
Y exactamente, en los centros ordinarios, pues sí que es verdad que los recursos y lo que quieren dotar, pues evidentemente, a ver, está muy bien con determinados niños, pero también dotarlos de recursos o de formación a los docentes. O sea, dar muy bien. Está bien, pero vamos, el hacer desaparecer, en conclusión, para resumir, hacer desaparecer, como quieren hacer, que en el 2030 estén los centros de educación especial cerrados, estamos totalmente en contra.
Efectivamente, porque el planteamiento que hace esta nueva ley de educación, como ayer salieron a defender, ¿no?, desde el gobierno, era no, nosotros no vamos a cerrar. No, cerrar de manera inmediata no, pero sí claro, ir haciendo una migración para que en la próxima década pues vayan poco a poco migrando de un sitio a otro, y que va a acabar
De hecho ya se está haciendo en muchas comunidades autónomas, ya existen centros ordinarios con aulas específicas, que eso no es otra cosa que hacer dentro de un centro ordinario un pequeño centro de educación especial. ¿Qué salidas y por qué hacen esto? Pues no sé si porque cierras centros y, bueno, en centros donde hay aulas y se puede, pues económicamente le resulta beneficioso, o no sé por qué, pero bueno, yo creo que al final, si lo dicen porque es mejor que estén con niños por la inclusión, esa inclusión no existe, ya no existe a día de hoy. Como te comento, es una entelequia filosófica, porque los niños, la inclusión es hacer lo que están haciendo el resto de la clase, y eso a día de hoy lo pueden hacer cuatro. Por suerte, ojo, esos cuatro que lo pueden hacer, encantado, y tiraremos para arriba con ellos, pero no se nos debe olvidar la realidad de las otras familias y de los otros niños. Entonces, bueno, pues, esos niños son felices así, nos tenemos que poner en su lugar.
Nos alegramos mucho de haber ampliado un poco más nuestra perspectiva y, sobre todo, información y conocimiento de este tema, que no ha terminado aquí, y del que trataremos de clarificar todo, para que todos tengan al final lo que necesitan. Padres, alumnos, docentes, formadores. Pilu Hernández es maestra y CEO de El Pupitre de Pilu. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Un fuerte abrazo, Pilu.
Muchas
hasta pronto.
Gracias a vosotros. Un besazo. Adiós. Hasta luego.
Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
After Work, quizás el mejor momento del día.
Es cierto que vamos a entrar dentro de poco en una nueva fase de desescalada, vais a poder salir a la calle, empieza a lucir el sol, por fin, y vais a dejar de hablar con vuestra Alexa, o vuestro asistente, bueno, con vuestra Alexa. Pero bueno, todavía tenéis la oportunidad de perfeccionar vuestro inglés, oye, que ha sido una muy buena herramienta para estos tiempos de confinamiento. ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho con la skill de Alexa, que desde Oxford University Press España, pues está a nuestra disposición. Pero bueno, como van a cambiar las cosas mucho a futuro, lo oíamos en nuestra primera entrevista, seguro que vamos a poder conversar con este altavoz inteligente, que además nos habla en un inglés perfecto del mismo Oxford. Eloisa Carrasco es la responsable de marketing de Oxford University Press España. ¿Qué tal, Eloisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Eduardo. Buenas tardes. Encantada de saludarte.
Igualmente, ha tenido mucho trajín Alexa, con vuestra skill de Alexa en este confinamiento, estoy seguro, porque además habéis incorporado una serie de mejoras, o sea, que habéis aprovechado el tiempo para mejorar nuestro acento. El mío no lo habéis conseguido, pero bueno, lo lograremos con el tiempo, lo lograremos.
Sí, desde luego, bueno, teníamos planificado lanzar la skill, lo que pasa que justamente coincidió pues, la semana después de que anunciasen el confinamiento, así que realmente sí que se le ha podido sacar provecho a la skill. Y bueno, para mejorar, como bien dices, el aprendizaje de inglés.
Oye, ¿qué es la mejora que habéis implementado? Y un poco, ¿qué es lo que se ha podido hacer? Lo digo porque, bueno, una cosa es aprender el confinamiento, pero vamos, cuando este acabe podéis seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde habéis puesto el foco, ¿no? Pues para hacer más ambiciosa la nueva versión.
Sí, pues a ver, nuestro viaje con la skill, con nuestra skill inglés con Oxford, empezó un poco en otoño de 2018. Ahí lanzamos una primera versión sin saber muy bien cómo la iba a recibir el usuario y rápidamente ya nos llegó pues comentarios de que sobre todo tuviera un poco más de interactividad. Lo que pide el usuario a la hora de, en este caso es una skill que sobre todo mejora la comprensión y el listening, pues un poco de interactividad, de no solamente fuera a escuchar algo, sino que, pues bueno, poder medir un poco, pues, cómo habías, qué habías comprendido, qué habías escuchado, y en este sentido, pues hicimos todo el esfuerzo en mejorar la skill, y bueno, lo que hemos hecho ha sido que no solamente el Alexa ahora lo que hace es que te pregunta después de un audio de que están extraídos de las lecturas graduadas tiene Oxford, te pregunta una serie de preguntas y entonces el usuario puede responder. Y además, también otra de las mejoras fundamentales y que pedían muchísimo los usuarios era poder elegir el nivel de inglés. Porque al final, pues bueno, nuestra primera versión no tenía o no ofrecía esa posibilidad y siempre cada uno tenemos en nuestra mente, ¿no?, el nivel en el que podemos sentirnos más o menos cómodo y hacia el que queremos avanzar.
Oye, Eloisa, y más allá de la propia Alexa, obviamente la formación a distancia, online, es algo que entiendo que ya se venía practicando desde hace mucho tiempo, pero que con el nuevo escenario pues va a ser algo mucho más habitual, mucho más frecuente. ¿Qué reflexiones habéis tenido en este sentido? ¿Qué reflexiones habéis tenido en Oxford pues con respecto a la formación a distancia y digital, ¿no? Pues que ahora mismo pues se va a hacer más que presente, pues un poco derivado, ¿no?, de las propias restricciones que tengamos de movilidad de movimientos. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué estáis pensando? ¿Hacia dónde va el camino?
Sí, como bien dices, bueno, Alexa es una cosa más, la skill de Oxford es algo más que un poco apoya esto, pero en el último tiempo con el confinamiento todo lo que son materiales digitales disponibles para el alumno se han tenido muchísima repercusión. Todo el acceso a este contenido, facilitar a los profesores, facilitarle a los alumnos el acceso a libros digitales ha sido fundamental. Y también porque al final vivimos en un mercado que sobre todo consume el libro en papel. Entonces, el acceso a los recursos digitales sí es cada vez mayor, pero ha sido un cambio brutal y sí que hemos sabido un poco ofrecer las soluciones necesarias que demandaban nuestros profesores para darle acceso y además en un periodo muy rápido de tiempo a todos los contenidos necesarios que necesitaba el alumno en ese momento para no perder el ritmo de clases y ante una situación que, como bien dices, pues bueno, no sabemos cuánto va a durar.
¿Qué tal es si aprende bien a distancia un idioma? Yo creo que incluso mejor que otras materias, ¿no? Me da a mí un poco la sensación, ¿no?
A ver, lo bueno que tiene el idioma en sí y el aprendizaje del idioma y lo que en este caso, pues bueno, Alexa y otros materiales de Oxford, lo que pretenden es que no pierdas la rutina. Y a nivel distancia esa rutina la puedes seguir manteniendo clases online, porque al final lo que tienes que hacer es mucha práctica del lenguaje, práctica de la comprensión, práctica del listening, y luego ya arrancarte a hablar y a perfeccionar el writing y leer, y eso sí se puede hacer a través de un entorno virtual. De hecho, pues bueno, muchos de nuestros profesores, incluso no solamente en el ámbito de enseñanza reglada, es lo que más se ha visto afectado, sino también de academias, están siguiendo ahora mismo este modelo online de aprendizaje.
Bueno, pues ahí está la clave, amigos, de cómo hoy tenemos un programa en el que queremos sacar oportunidades de la nueva situación, y esta lo es pues para perfeccionar vuestro inglés, si sois particulares, pero también si sois profesores, ojo, y lo hacéis además con una universidad de referencia. Estamos hablando de la Oxford University, concretamente con Oxford University Press España, que es el departamento editorial de la Universidad de Oxford. Lo digital se mete en la vieja escuela y en este caso en la prestigiosa escuela de Oxford. Vamos a agradecerle a nuestra invitada hoy, a Eloisa Carrasco, la responsable de marketing de Oxford, que nos haya acompañado estos minutos. Como siempre, muchas gracias, mucha suerte y que nos vemos pronto. See you soon. Se dice así, ¿no?
Sí. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
Un saludo fuerte, adiós.
Hasta luego, un saludo.
Bueno, pues venga, vamos a terminar nuestro programa hoy dando nuevas pistas a todas aquellas empresas, pymes, a aquellos que sois autónomos, que sois emprendedores, que habéis visto vuestro negocio tambalearse, que lo estáis viendo muy tocado por la circunstancia que estamos viviendo, de ahora desescalada, antes restricción total y un cambio de hábitos, un cambio de vida. Bueno, pues vamos a ver qué oportunidades hay de conservar esa buena idea que en su día alguien apostó por ella. Y que, como digo, debido a las dificultades, igual tenemos que repensar los nuevos formatos de venta, los nuevos formatos de compra. Bueno, pues esto es algo que han pensado desde Cinco Working, porque han creado una especie de hospital para empresas, ¿no? En el que, pues a través de la fórmula que siempre ellos emplean, que es la de la búsqueda del talento, pues quieren, por un lado, ayudar a que estas empresas, buenas ideas, no se diluyan con la terrible crisis que estamos y vamos a vivir, sino que puedan tener una segunda oportunidad, una especie de rediseño o, como ellos lo llaman, un reinicio de su actividad. Mar Saavedra es una de las responsables de Cinco Working. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Oye, me encanta esto del programa Reinicia. Te lo digo porque yo hoy no sé si he reiniciado mi ordenador pues dos veces, pero a la tercera ya me ha empezado a funcionar maravillosamente bien, ¿eh?
Sí, hay veces que hay que reiniciar para dar impulso.
Oye, y esto es un poco lo que muchas empresas quizás todavía no están pensando, ¿eh? Quizás están pensando en tirar solo la toalla, ¿no? Es decir, joder, se me ha ido, la crisis me ha llevado por delante. Sin embargo, vosotros queréis decirles, oye, no, que es que igual se puede reiniciar, ¿no? Igual se puede repensar, ¿no?
Eso es. Bueno, pues justo desde Cinco hemos lanzado esta iniciativa con este nombre, que como tú dices es muy significativo. Al final esto surge pues por la crisis del coronavirus. Como sabes, tenemos 5 espacios de coworking en Madrid, estamos rodeados de emprendedores y de empresas, de pymes, autónomos, y vemos pues cuáles son las dificultades que están atravesando, cuáles son las circunstancias que están viviendo. Y bueno, pues al final lo que queríamos era lanzar un programa para poder ayudarles, todos los recursos que estén a nuestro alcance, pues poder ponerlos a su disposición para darles un empuje en estos tiempos.
Sí, ¿no? Pues que de alguna forma pues no vean que el Valle de la Muerte se les ha anticipado demasiado pronto en su carrera, ¿no? Como emprendedores. Entonces, ¿qué es un poco lo que habéis planteado a través de los centros en los que estáis y albergáis pues ideas, albergáis emprendedores, albergáis empresas? ¿Qué es lo que queréis hacer un poco? Además, yo creo que también pues mostrando esa cara solidaria, ¿no? Que el coronavirus ha dado en muchas empresas. ¿Qué es lo que habéis diseñado, Mar? Cuéntanos.
Pues mira, el programa de Reinicia, como te decía, pues comienza pues dándole muchas vueltas a ver qué acciones podíamos hacer para dar ese empuje a pymes y autónomos. Entonces, comenzamos pues con una serie de acciones que bien iban más dirigidas al asesoramiento individual. todas aquellas empresas que tuvieran dudas, que pudieran contar con, pues, con expertos en empresa, en diferentes materias. La verdad es que tuvimos una acogida de la iniciativa increíble porque se comunicó a través de redes sociales. De pronto nos encontramos que en 24 horas más de 250 personas se quisieron unir a nuestra iniciativa. Y bueno, lo que hemos ido haciendo es dar ese asesoramiento individual a empresas que lo han necesitado, poniéndoles en contacto con estos colaboradores que, ya te digo, son todos expertos en empresa, en diferentes materias. Luego hemos estado sacando adelante diferentes webinars también que toquen pues desde charlas de experiencias de emprendedores a temáticas más concretas, ¿no? Sobre, oye, cómo salir de la crisis, qué medidas puedo tomar. Pues tenemos algunos programados, pues vamos a hablar de marca. Mañana tenemos uno sobre cómo reducir, o sea, temas de reducciones fiscales para autónomos y pymes. Entonces, bueno, vamos tocando diferentes materias. Y lo último que hemos lanzado ha sido el Hospital de Empresas. Que esto nos hace muchísima ilusión porque al final hay que exponer pues nuestro recurso, ¿no? Que es el espacio físico, la oficina, a disposición de aquellas empresas, y aquí sí nos queremos dirigir a las que más gravemente están, o sea, las más afectadas por esta situación. Y aquí pues nos estamos dirigiendo a esas empresas que han tenido que solicitar financiación, que han tenido que despedir a empleados, que han tenido que solicitar ERTEs. Y bueno, que han tenido en definitiva que reducir muchos costes, que no tienen claro cómo salir, ¿no? Entonces le queremos facilitar ese espacio de oficina para que puedan seguir con sus equipos y por supuesto que se sientan respaldados, porque lo que queremos también es abrirle pues nuestra red de contactos y que sigan acompañados.
No, además es, quiero decir, el concepto de coworking nació no solo como un intercambio de ideas y una potenciación, ¿no?, de esa red de trabajo y de conocimiento, sino también como la optimización de los espacios de trabajo, algo que sigue costando dinero y que pues muchas empresas, estoy seguro de que, pues han visto bastante penalizado, ¿no?, con un cese de actividad, pero no cesaban las facturas. ¿Cómo funciona el proyecto del Hospital de Empresas? ¿Qué es lo que ya es un poco comentado, ¿no?, que tienen que tener un perfil en el que, bueno, pues hayan visto tocadas, ¿no?, por como consecuencia de la crisis del COVID-19, y qué es lo que deberían hacer, cómo pueden optar un poco a estar con vosotros, pues, durante 6 meses, a ver.
A través de nuestra página web www.5working.es/reinicia, que es el programa que engloba todas estas acciones, ahí tienen el acceso directo a lo que es el Hospital de Empresas. Tendrían que rellenar un formulario, nos pondremos en contacto con ellas y, bueno, pues les haremos preguntas, ¿no?, acerca de cuál es la situación que están viviendo, qué medidas han tenido que tomar. Entonces, aquí veremos pues cuáles son las empresas que más necesitan esta ayuda para poder ofrecerles el espacio durante 6 meses sin ningún tipo de coste.
Ojo que, pues entiendo que son muchas las empresas, ¿no?, que estoy seguro que se han visto afectadas. ¿Hay quizás algún perfil? Porque, bueno, estamos hablando de albergar espacio, ¿no? Entonces, ¿hay algún perfil o estáis dispuestos a escuchar todo tipo de negocios, ideas, situaciones?
Siempre hemos sido muy generalistas, no queremos enfocarnos en algún sector en concreto, a pesar de que, bueno, sabemos que hay sectores que están muy sacudidos y lo vemos incluso dentro de los espacios de coworking, ¿no? Pueden ser las empresas del sector turismo, ocio, se han visto muy afectadas. Por supuesto, tienen todas ellas cabida para que presenten su candidatura. Vamos a ser seguiremos siendo generalistas porque sabemos que ahí es donde surgen también las sinergias entre los diferentes proyectos. Y bueno, pues se puede apuntar cualquier empresa. Ahí sí pedimos que sean responsables a la hora de apuntarse y que de verdad estén viviendo una situación complicada. Los puestos están limitados a 100. Ahí daremos cabida a bastantes empresas, esperemos.
Sí, sin duda,
y nada, pues la intención es eso, que coger y seleccionar las que veamos que han tenido que tomar esas medidas más drásticas y bueno, pues poder darles esa continuidad y ese impulso, ese apoyo.
Oye, Mar, si yo como empresa accedo y finalmente, oye, logro, ¿no?, un puesto, ¿no?, en 5Working, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a repensarme? ¿Voy a reiniciarme? ¿Voy a conocer a otras personas? ¿Me voy a juntar con gente y nos vamos a lamentar o vamos a empezar a ver el futuro? ¿Cómo voy a empezar a ver el futuro? No. ¿Me vais a ayudar a verlo o qué?
Pues eso es lo que queremos, esa es la intención. Como te decía, no solamente este es el espacio, sino que también estén rodeados de empresas que afortunadamente pues continúan en nuestros espacios, continúan con sus empresas adelante, están siendo muy positivas y lo que queremos es contagiarles, pero de positivismo, no todo lo contrario a que se junten y se lamenten de la situación, ¿no? Sino que esto sea pues un empuje y sobre todo una actitud positiva entre ellas. Y bueno, que compartan también su experiencia y la forma también de ver cómo salir adelante, ¿no? Es momento de apoyarnos, de ayudarnos entre todos y qué mejor que empresas que están viviendo una situación parecida. En tiempos de crisis, además, las ideas se agudizan mucho, así que seguro que de aquí sale algo muy, muy bueno y muy positivo para ellas.
Pues ahí está la oportunidad del Hospital para Empresas, del proyecto Reinicia de 5 Working. Mar Saavedra es una de sus responsables, nos lo ha contado con pelos y señales. Ahí tenéis la oportunidad, ojo, de empezar a ver un nuevo horizonte y dejar atrás pues todo lo duro, ¿no? que ha sido y está siendo todavía esta situación de COVID-19. Gracias, Mar, enhorabuena por ese trabajo. Que sean muchas las empresas, las animamos a que os escriban. Hasta muy pronto.
Gracias a vosotros, Eduardo, por la difusión de estas iniciativas.
Hasta muy pronto y gracias, chao.
Hasta pronto.
Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo ya del programa de hoy, que ha contado, como siempre, con Néstor Ángel de la Guarda Betancourt, en los mandos técnicos, y que nos ha ayudado, como siempre, a salir allí fuera. En directo estamos ahora mismo en Capital Radio. Dos cosas. Uno, lo que hoy nos han contado nuestros invitados nos tiene que hacer reflexionar, ojo, sobre que debemos repensarnos, que las cosas han cambiado. Así que venga, vamos a darle una repensada innovadora. No tengáis miedo en pensar. De las 10 cosas que penséis, seguro que 2 de ellas son válidas. Pero bueno, por pensarlas, que no quede. 2, que hay que invertir en ello, ojo, y que hay que apoyarse en la tecnología, a ver qué esta puede hacer por nosotros. Y 3, que debemos hacerlo cuanto antes, que hay herramientas. Y que, ojo, nadie nos dijo que la vida iba a ser siempre igual, ¿no? No pensabais estar en la empresa 25 años o en la que vuestra empresa, y más en los tiempos que corren, que hiciese lo mismo durante los próximos 40 años, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento no previsto, quizás no deseado, pero ya es obligatorio. Así que os animo a todos a que nos repensemos para dar respuesta a las preguntas que ya se están formulando clientes, empresas, a partir de mañana mismo. Y 2, si sois de los que salís a la calle, porque os habéis aprendido y mucho pues las franjas horarias, yo todavía no me las sé, pues hacedlo con seguridad y poneos mascarilla y poneos guantes. ¿Que no previenen? No lo sé, yo no soy científico ni soy médico, pero yo sé que quizás mitigan un poco más la posibilidad de contagio, que es de lo que va esta cosa. Así que poneos mascarilla y poneos guantes, que ya está nutrido, creo, el mercado. No os olvidéis de eso. Y por cierto, yo sigo aplaudiendo porque ha habido muchos médicos, enfermeros sanitarios, personas en los supermercados, en las radios, que han estado haciendo que el resto podamos estar en casa. Todavía seguimos en casa, así que por ellos va nuestro aplauso ahora. Hasta mañana, amigos. Adiós.